אולי פה נשאר מה מוכר שפרגוואי תמחה נוחה וקובטה פרגוואי שפרגוואי לסכנה אולי פה נשאר מה מוכר שפרגוואי תמחה נוחה וקובטה
Amables oyentes de la radio La Unión R800 AM, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy domingo 25 de septiembre de 2016, en su tercer año consecutivo está nuevamente con sus amables oyentes La Cruda Verdad, un programa bajo la dirección del doctor Nelson Araña, conducido por quien les habla, Juan Antonio Pozo y Francisco Torales Basualdo. En esta ocasión, como cortina musical, Neporanche Paraguay de Carlos Sosa, cantando a Adrián Barreto, entonces iniciamos el programa de la fecha. Buenos días, doctor Francisco Torales Basualdo.
Buenos días, general, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Ñandemborola, Mirko Escapini, música, Che Paraguay. Bueno, hoy parece que el invierno se está despidiendo. Tenemos una temperatura de 13 grados y te quiero dar los números de teléfono, como siempre, a donde se pueden dirigir la audiencia para sus opiniones o preguntas. El 611-370 y el 606-484. O mensajes al WhatsApp al 0981-489106.
Doctor Torales, hoy vamos a tener en el transcurso de la mañana la visita de un especialista en, por decir así, en cuestiones electorales. Y se trata del licenciado Sergio Velázquez Villagra, quien va a abundar un poco sobre el tema lista sábana. Eso va a ser un poco más adelante. Además, vamos a tener aquí el concurso de algunos republicanos que van a hablar un poco sobre el tema de la asamblea que está proponiendo la Junta de Gobierno del Partido Colorado para nombrar sus autoridades después de mucho tiempo. La juventud está sin un liderazgo que están exigiendo estos jóvenes. También van a estar en nuestro programa en el transcurso del día de hoy, doctor Torales.
Muy interesante, un segmento del partido que se ha dejado abandonado por mucho tiempo y que gracias a la presión que están ejerciendo parece ser que se va a llegar a las elecciones.
Y son jóvenes, doctor. Son gente joven. Que están exigiendo su espacio.
Claro.
Y es coincidente también con esta primaverazo estudiantil que el año pasado se inició y se repite en este año. Los jóvenes estudiantes, cansados de esta corrupción que parece no tener solución de continuidad, entonces siguen en su protesta.
Sí, al respecto, la semana que pasó, general, fue pródiga en aniversarios y conmemoraciones, ¿verdad? Y como es costumbre acá en el programa La Cruda, ¿verdad?, siempre hacemos alusión a los hechos patrióticos de nuestro pasado a fin de lograr tocar las fibras íntimas de nuestra gente y hacer resaltar un poco aquellos valores que se han perdido en nuestra sociedad, principalmente en nuestras autoridades. Por ejemplo, el 20 de septiembre se cumplió un año más del fallecimiento de José Gaspar Rodríguez de Francia, que es considerado el ideólogo y principal dirigente político que llevó adelante el proceso de la independencia del Paraguay de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del Imperio del Brasil y de la Corona Española.
En este mismo mes de septiembre, también el 22, se conmemoró un año más el sesquicentenario de la Batalla de Curupaytí, una batalla que retardó un año la invasión aliada. El daño que se le causó al ejército aliado en aquella ocasión fue inconmensurable. Tal es así que también eso significó la entrega de la comandancia en jefe de la tropa aliada por el general Mitre a un oficial brasileño y su renuncia a la presidencia de la República Argentina. O sea que la batalla de Curupaytí es de singular importancia en la historia de la República del Paraguay.
Sí, usted como militar combatiente conoce que esta batalla es estudiada en la mayoría de las academias militares en el mundo como un ejemplo de un método defensivo, ¿verdad? Donde 5.000 hombres del Paraguay hicieron frente a 20.000 aliados, ¿no? Y gracias a la pericia del ingeniero Thompson y del general José Dubigis Díaz, se armó una trinchera inexpugnable donde vinieron a resistir los embates de las fuerzas aliadas. Fue un enfrentamiento militar donde los brasileños tenían como pan comido, como se dice. El famoso Tamandaré dijo, bueno, vamos a desayunar en Curupaytí y vamos a cenar en Humaitá.
Así es.
Y no le fue tan así, ¿verdad?
Y bueno, este hecho se replica muchos años después en Nanagua, en las dos batallas de Nanagua. La primera en enero y la otra después en julio. En estas dos embestidas el ejército boliviano con toda su fuerza, que estaba una fuerza que estaba asimilada a la tecnología de la época, embistió contra el infranqueable muro de Nanagua, también con costosas pérdidas. Eso significó la destitución del comandante supremo boliviano, el general Hans Kunt, y también significó un revés importante para el gobierno boliviano.
Usted suele mencionar una coyuntura histórica en ese, sí, en ese campo de, entre la batalla de Curupaytí y la batalla de Nanagua, sí, que es bueno que los oyentes conozcan.
Estas son las dos batallas más emblemáticas en las guerras del Paraguay, en donde se nota que el paraguayo cuando está que el paraguayo es invencible cuando se propone, ¿verdad? Es por eso que hay una deuda histórica y que hoy día, doctor Durales, muy poco se ve. Pareciera que hay una indiferencia en el manejo mismo de la sociedad. Nuestros jóvenes no le vemos con el con el deseo, con el ímpetu de cambiar las cosas y se conforman en seguir como están. Excepción hecha de este joven paraguayo Cubas, que demostró que una expresión de la sociedad, de los jóvenes, están hartos de esta corrupción. Entonces yo creo que es una señal, sí, importante también.
Sí, yo me refería a que usted suele nombrar la coyuntura del general Bernardino Caballero.
Sí.
Quiero que usted diga con
su propia palabra. Sí, el general Bernardino Caballero participó de la batalla de Curupaytí.
Y el también comandante de una, sí, de las divisiones, sí, de la división de caballería de,
así
compuesta
es,
de tres regimientos.
Así es. Y también su hijo, Francisco Caballero Álvarez, estuvo en la defensa de de Nanagua, comandando uno de los regimientos. Y él es muy evocado en el poema de Emiliano R. Fernández, sí, donde habla del regimiento 13 Tuyutí, porque en aquella oportunidad el teniente coronel Francisco Caballero Álvarez era el comandante de uno de los regimientos, el otro era el regimiento 7 de infantería. Son dos regimientos que fueron los que estuvieron en el primer escalón para la defensa de Nanagua. Y Emiliano R. Fernández habla de Francisco Brizuela. En aquella oportunidad Francisco Brizuela también comandante de regimiento, pero el que estaba comandando la división era el teniente coronel Irrazábal. Entonces, Emiliano R. Fernández, con una maestría, evoca esos momentos. Y bueno, acá lo que hay que resaltar es que Bernardino Caballero, a través de sus descendientes, también estuvo presente en otra de las batallas más emblemáticas durante las guerras que tuvo el Paraguay.
Sí, y ambas en materia defensiva, ¿verdad? Las más importantes, la sangre de los caballeros, actuaron en dos batallas defensivas que hoy día son ejemplos en muchas academias militares del mundo. Quiero nomás decir en son de ya de anécdota lo que decía el jefe de la Marina brasileña Joaquín Márquez Lisboa, el almirante Tamandaré. En mi mal portugués decía: a mañana descangallaré todo esto en 2 horas. Mañana destruiré esto en 2 horas.
Así es.
Y ya se vio el resultado, el resonante triunfo de nuestras fuerzas.
Esto implicó, ¿verdad?, después la por decir así, la comandancia de las fuerzas aliadas. Realmente fue el comandante de la tropa brasileña, pero su presencia en el teatro de operaciones como número uno de los aliados del marqués Caxias, del mariscal Caxias, al frente. Él estuvo hasta fines de noviembre de 1868, ocasión en que escribió una carta al emperador don Pedro II, diciéndole que él ya cumplió la misión que le impuso el imperio brasileño en la guerra, y pedía su remoción del cargo. Había cuenta Asunción, ya estaba en poder de los aliados, pero aún no lograban conseguir la rendición de las tropas paraguayas. Era una cuestión increíble, la numerosa cantidad de tropa aliada versus ya la menguada, acabada y tropa paraguaya, pero aún así le costó muchísimo doblegar. No consiguió doblegar porque el mariscal López no se entregó. El mariscal López murió en batalla, en combate. Lo que significa que nuestro pueblo es un pueblo aguerrido, un pueblo imbatible. Y es por eso que a veces nos llama la atención, doctor, cómo podemos soportar tan sumisamente estas situaciones políticas donde vemos la corrupción imperante, el manejo desusado de los bienes, de los recursos de la nación, para un grupito de privilegiados que se pasan la vida haciendo cosas que están fuera de los intereses del Paraguay. Por eso nos llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo una estirpe así tan valiente puede naufragar ante una situación así? Es increíble. Sí, sí, sí. A veces yo no me explico.
Sí, a eso me refería justamente la intención de este programa, ¿verdad? De exaltar un poco esos valores que hoy parece que los perdimos, ¿verdad? Agachamos la cabeza ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Esos valores del general José Zubiri Díaz, un general sin máculas, sin mancha, con una pericia quizás traída en los genes, porque de la construcción de las trincheras por el ingeniero Thompson y el holandés von Morgenstern, él vino otra vez a poner su idea diciendo: no, ya yo como hay un millón, ya pon la cocha a cocha, y el general López le hizo caso, y ahí se fortificó realmente la trinchera de Grupo Este.
Tenemos un oyente, doctor. Adelante, oyente, buenos días.
Buen día, próceres, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias.
¿Cómo están? Por lo de próceres.
Sí, un prócer es alguien que construye la patria.
Fantástico, sí, muchas gracias, muy amable.
Bueno, ya no me reconocen más, no hay problema. Carlos Giacomuzzi soy.
Por favor,
profesor.
Qué tal, gusto, profesor? Qué placer.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Excelente.
Bueno, básicamente uno de los déficits de nuestra educación justamente es la falta de valoración de nuestro acervo histórico, ¿verdad? De el valor que tuvieron nuestros antecesores en la defensa de la patria y que posteriormente se entrega todo de vuelta como dando una bofetada a toda esa gente que murió para defender nuestra heredad, ¿verdad? Y nada más que quería recordarles una anécdota de un amigo que conoció al nieto del almirante Yamamoto, a quien que vino a Paraguay en algún momento.
Sí.
Y que justamente el almirante Yamamoto, cuando arengaba a sus tropas antes de alguna batalla, él recordaba justamente a una pequeña nación en el centro de América que prefirió morir antes que rendirse, y que lo menos que puede hacer el ejército japonés es tratar de emular ese heroísmo que llega al extremo. Y ni nosotros no conocemos, ni nosotros no valoramos esa herencia de heroísmo y de valor que nos dieron nuestros antepasados. Y no le damos la importancia que tiene ni en las escuelas ni enseñando historia, porque todo eso se enseña en forma de algo obligatorio, algo que hay que aprender por obligación, no como una aventura de conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y vislumbrar algún futuro que tenga visos de éxito, ¿verdad? Entonces eso nada más yo les quería recordar, porque el almirante Yamamoto fue el comandante supremo de las tropas japonesas para el ataque a Pearl Harbor, ¿verdad?
Así es,
sí, señor, así es.
Entonces, él, antes del ataque, del primer ataque, él justamente repitió esas cosas, tomando como ejemplo de nuestro país, ¿verdad?, que prefirió morir antes que rendirse.
Así es, distinguido amigo, y gracias por tu aporte, que es muy importante y nos sensibiliza profundamente. Gracias, profesor Yacumusi.
Cuando guste.
Encantado.
Adiós.
Hasta luego. Yo quería también recordar que el mariscal Casillas, en su carta de renuncia, decía que el paraguayo es imbatible. Es imposible luchar contra esta clase de gente tan decidida, donde antes de caer prisionero prefieren la muerte. Entonces todo eso le afectó profundamente al mariscal Casillas, que solicitó su renuncia y se fue a ocupar otra vez su cargo de senador en el Imperio brasileño. Digo nomás, no es lo que nos cuenta el profesor Yacomuzzi, es la realidad, y no dice un paraguayo, dice un japonés y dice nuestro ocasional adversario, el mariscal Casillas.
Sí, y bueno, en la semana también continuó la llamada primavera estudiantil de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción. Recordará la audiencia, y todos recordamos que esto comenzó a mediados de septiembre del 2015, sí, cuando los universitarios comenzaron a manifestarse bajo el lema "Una no te calles".
Sí.
Tomó 3 semanas esa incansable lucha estudiantil, pero fue muy valorada por la ciudadanía. Y hoy, a un año, los universitarios siguen luchando,
sí,
contra el mismo esquema opresivo.
Sí.
Usted se recordará que a raíz de aquel hecho se logró la imputación de varias personas que pisaron las cárceles, ¿verdad? Dejaron sus cargos. Y fue una lucha desde ese punto de vista victoriosa.
Sí, señor.
Pero el enemigo sigue igual.
Es importante señalar, doctor, que no se consiguió la cogestión paritaria.
Sí,
lo que el estudiante quiere es tener una presencia de tal suerte a que las decisiones que afectan sus vidas y sus carreras también ellos tengan participación.
Exactamente.
Hasta ahora no se les admite eso. No es por el solo hecho de que no se quiera la participación del joven, sino que estas vetustas autoridades lo que hacen es esconder al escrutinio público sus acciones, lo que hacen, sus compromisos políticos, los nombramientos irregulares, la malversación del dinero público que en vez de ir al estudiante para su formación académica es desviado en cualquier otro lugar. Es por eso la frustración de la juventud, porque no ven sus mayores el ejemplo a seguir, ven sus mayores la corrupción emboscada que está mimetizada en el ambiente académico, no a favor de la educación paraguaya ni del joven a quien debiera dirigir con su ejemplo. Eso es lo vergonzoso, y que nosotros los mayores también nos reaccionemos, y que son los mismos jóvenes, a pesar de que eso también ayuda mucho a estos jóvenes, vemos nuevos valores, vemos que sus reivindicaciones son muy bien medidas, son justas, sí. Y esperemos también que el ministro de Educación se ayorne a este pedido de la juventud. El ministro está para eso, no para hacer un proselitismo político, sí, que le lleve a otra categoría política. Lo que él debe hacer es acompañar a estos jóvenes y poner los límites donde corresponda poner, pero con el ejemplo. Y bueno, entonces esa es la disyuntiva de esta primavera estudiantil. Pero esto es la réplica del Cueray, doctor. La gente está harta. Y parece que no aprendemos de la historia. Esto ya ocurrió en el mundo árabe con la revolución. En aquella oportunidad que le costó la caída a Gaddafi, le costó la caída a Mubarak, le costó la caída a varios presidentes del mundo árabe, ¿verdad? Entonces los jóvenes reclaman y las autoridades tienen que entender esto y hay que darle un espacio. Es por eso que la visita esta que vamos a tener de estos jóvenes republicanos es muy importante, porque vienen a exigir que se haga una asamblea para que pueda elegir a sus autoridades. Hasta eso se les niega a los jóvenes. Es vergonzoso, doctor Torales.
Así mismo. Bueno, también quiero hacer referencia a, yo no sé si nos quieren tomar de estúpido o la mentira ya llegó a un nivel de asquerosidad, o la persona que dijo eso no sabe que vivimos en un mundo digital y que lo que yo digo hoy en un segundo ya se sabe en Estados Unidos y en Europa y en Rusia. La senadora Lilian Samaniego estuvo, según la gente, de compras por Miami y no se le ocurrió más que hablar con dos colorados residentes en los Estados Unidos y formular una nota solicitando, o sea, alegando que los colorados residentes en los Estados Unidos claman por la reelección del presidente Horacio Cartes. Se envió esa nota al presidente del Partido Colorado y le doy nomás un ejemplo. El periódico digital Hoy sacó esa noticia y antes de las 8 horas tuvo que remover esa noticia por los numerosos comentarios adversos que recibió. No hubo tal representatividad. En los Estados Unidos existen 5 seccionales coloradas. Existe un consejo de presidentes de seccionales coloradas que es la voz autorizada para manifestar el deseo de los correligionarios en los Estados Unidos.
¿Y cuál es la postura de ese consejo, doctor Torales?
Ese consejo envió una nota al presidente Aliana, diciéndole de que todo lo manifestado en la anterior nota era una falsedad, y desmintieron categóricamente que apoyen la reelección. Aclarando eso que les estoy diciendo, de que allá existen 5 seccionales, y manifestando claramente que los colorados en los Estados Unidos están con el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional. Nada fuera de la ley, dice la nota. Por lo tanto, expresamos no a la reelección, porque ellos entienden que la enmienda no es la vía adecuada para la reelección. Y pone al final de su nota, dice que tienen miedo de que salga Cartes y diga al pueblo, que el pueblo pide su reelección, ¿verdad? Con estas notas y que de esa manera quiera quebrar la Constitución. Y a esta altura, general, no sé, el tema de que la reelección no va a ser tocada, el tema de la reelección no va a ser tocado en la convención, ya nadie cree, ¿verdad? Porque surgen estos, y va a ser como la época de Stroessner, que decía, sí, yo no moví un dedo para ser presidente de la República,
lamentablemente, decía el presidente Stroessner. Distinguido doctor Torales, lamentablemente, la mayoría de los convencionales tienen un vínculo con el Estado o con el gobierno.
Sí, señor.
Y generalmente es un vínculo laboral, ¿verdad?
Sí.
Y es por ese lado que son obligados a votar por el oficialismo, ¿verdad? Entonces muchos se tienen que comer su dignidad y porque eso le puede costar su puesto de trabajo. Entonces, la convención tal cual se quiere presentar, y por lo que se duda mucho que no va a representar el verdadero espíritu republicano, entonces, por el hecho mencionado, entonces la convención se tiene muchas dudas y se cree que se va a instalar la reelección nuevamente, ya rechazada de pleno por el Senado de la Nación, ¿verdad?
Sí.
Por improcedente, ¿verdad? Entonces, doctor, estamos en esa disyuntiva.
Y es algo grave, porque hablando con un expresidente de sesional, me dice, acaba de ocurrir lo que ocurrió en la convención del Partido Liberal. La convención va a apoyar la reelección, va a sacar una resolución instando a los congresistas a que voten por la reelección, y con la espada de Damocles de que pueden ser sancionados duramente en caso de que no apoyen la reelección.
Así es, doctor. Estamos, yo creo que están gestionando el principio del fin del glorioso Partido Colorado, Asociación, sí, Nacional Republicana. Sí. Si es que se sigue en esta tesitura de torcer la ley y de torcer la Constitución Nacional, de torcer la voluntad popular, bueno, en eso es lo que nos precipitamos. Y hay que olvidarse de que el Partido Colorado pueda tener alguna suerte de éxito en unas próximas elecciones. Así es que hay que entender muy bien esta situación, que es muy delicada, doctor Torales.
Así es, así mismo es. Bueno, nuestro...
Tenemos un oyente. Adelante, oyente.
Adelante.
Sí, con relación al tema de la convención. Presidente mentiroso que tenemos, Horacio Cartes, que no se fue a la ONU para no comprometerse en el tema China continental y China nacionalista, y le envió a Loizaga a cantar lodas a Taiwán para traer los pesos necesarios para la dilapidar en la campaña. Quiero decirle que él dice, no vamos a repartir cargos. Y con vista a la convención y al apoyo que quiere recibir, está empezando a repartir los cargos en el Estado. Papito Viedo Brites, quien no lo conoce, miembro del Consejo de Itaipú. Cándido Aguilera, embajador en Panamá, le trae como político, miembro de Itaipú. Ayer nomás, el viernes, fue nombrado Pajarito Juan José Vázquez de San Pedro en Yacyretá. Y así van a ir repartiendo los cargos sin, ¿cómo te voy a decir?, los exámenes correspondientes, porque están necesitando para asegurar el recutú y hacer de cualquier forma para que esto suceda en la convención. Totalmente de acuerdo con lo que está expresando el doctor Torales de lo que va a suceder en este circo que se está montando. Y de lo de Lilian Semanío, ¿qué podemos esperar? Siempre actuó así, con mentiras, y lo delatan la gente de buena fe. Muchas gracias por el momento.
Ismael, ¿sí? Quiero hacer un pequeño diálogo contigo.
Sí.
Basado en tu experiencia en las seccionales.
Sí.
El convencional, para ir a depositar su voto, en este caso, digamos, de la reelección, ¿debe requerir algún tipo de autorización de su comisión directiva, o él es libre de expresarse como quiera?
Eso
lo que corresponde. La directiva de las seccionales son las que tienen que dar la línea a seguir a su convencional, pero acá nunca se ha respetado. Cada uno hace lo que le venga en gana y a sus intereses personales. Así como dijo el general Pozo, la mayoría están atados a cargos en el Estado y otros quieren entrar en el Estado, entonces hacen lo que se les viene en gana. Y después se asumen las consecuencias, y como actualmente las directivas de las seccionales no sesionan, entonces tiene el campo libre a hacer lo que corresponde. Hace poco nomás he visto en el diario ABC Color una seccional del interior de la República, especialmente en Paraguarí, Zapucay, que es mi pueblo, a un año de las elecciones, recién toma posesión de cargo el hijo del gobernador de Paraguarí, Cuevas. Así es que eso es lo que está sucediendo.
Correcto, Ismael, tu aclaración fue muy importante para nosotros. Tenemos otro oyente, gracias, Ismael.
Sí, hola, buen día.
Buen día,
sí,
buen señor. Día.
Sí, ¿qué tal? Lovera, yo soy.
Adelante, días, doctor.
Bueno, coincido totalmente con lo que dijo recién nuestro compañero Neni, un gran colorado, un gran expresidente de seccional colorada. Yo les quiero decir simplemente lo siguiente. La Junta de Gobierno es un antro anodino de chupamedias a la medida de un capo mafioso. Los ciudadanos decentes ya no creemos en los miembros de la Junta de Gobierno, por eso hemos formado el Movimiento Político Soberanía Nacional para luchar por los principios agraristas, populares, democráticos, del Partido Colorado, del ideario del coloradismo. Nada más que eso, y bueno, coincido también con la opinión de estos correligionarios paraguayos que están en los Estados Unidos, que esta señora Lilian quiere manipular, quiere utilizarlos, y ellos inmediatamente le han hecho saber a la opinión pública y han desmentido esta supuesta vocación de pedirle el recutú y la reelección. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a usted, doctor.
Gracias, doctor Lovera. Vamos a hacer un corte, doctor Morales. Nos pide Mirko. Adelante, Mirko.
AM. Chicas, miren mi snap, llené la maleta de compras.